Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Señoras y señores, ¿qué hago aquí? Se preguntará usted qué hace esta persona que durante años vi en este canal y de repente ya no lo dejé de ver, lo confundí con Máximo un rato, pero resultó que no eran los mismos. Señores y señores, soy Cayo de Hacha y es un gusto para mí apoderarme del espacio de Aquí en Confianza, donde vamos a platicar como nos gusta a usted y a mí, en confianza. Así es. Bueno, tenemos mucho que platicar. Antes déjenme darles, bueno, la bienvenida. Hoy es 7 de septiembre, son las 12 en punto. La idea es, y como se los había platicado desde hace dos semanas, ahorita les voy a decir por qué lo retrasamos. La idea es que todos los días a partir de las 12 en punto, cuando ya está la mañanera, cuando ya está la nota, cuando ya se sabe de qué se va a tratar la agenda informativa de este país, usted y yo analicemos por dónde va el asunto. Más allá de que le repita yo las noticias que le doy en la tarde en multimedios, más allá de que le lea los encabezados, yo le voy a dar aquí mi opinión. Entonces, aprovechando esto, bueno, antes que nada, déjenme decirles, esta transmisión aquí en Confianza, no sé si recordarán, hace dos semanas, yo les platiqué que le íbamos a empezar. Bueno, después me dio COVID, hice un mensaje a la nación donde les anuncié a todos que tenía COVID. Después estoy empezando otros proyectos en multimedios, me pueden ver todos los días a las 6, pero les voy a decir la verdad. En ningún espacio va a escuchar lo que en este espacio yo les voy a decir. En este espacio la idea es que ustedes y yo platiquemos como si lo hiciéramos en cualquier, en la oficina, en el bar, en el restaurante, como si lo hiciéramos con amigos, porque para usted, señor, señora de Diario de Confianza, usted es eso para mí, mi amigo. Antes que nada, otra de las dinámicas que les quiero platicar es que voy a estar leyendo sus comentarios y a partir de ahí vamos a empezar la plática. Que el día de hoy, digo, no es que haya sucedido el día de ayer, no es que el lunes haya pasado esta junta con Vox, pero como dirían por ahí, se nos juntó el lavado con el planchado y tenemos muchos temas que platicar. Bueno, mientras se conectan, déjenme saludo a todos los que se están conectando en este momento. Mientras se conectan, por favor, compartan la liga, háganme las preguntas que ustedes quieran. Los temas que vamos a platicar el día de hoy, no tengo la liga de YouTube, así la tengo, claro que sí, se las voy a pasar ahorita en unos minutos. Es lo que pasó con Vox, este partido de ultraderecha. No, bueno, ahorita vamos a ver si es un partido de ultraderecha o no. Les voy a dar un adelanto antes de entrar al tema, porque también tenemos lo de Cristóbal Colón. La semana pasada, una ala del sector del Senado panista invitó a Vox, al presidente de este partido, ahorita les platico qué es, a dar una plática aquí y juntos firmaron una alianza el Partido Acción Nacional con el partido Vox. Vamos a leer qué fue lo que firmaron. ¿Acaso vendieron a todas las mujeres como esclavas y ahora ninguna podrá abortar? ¿O acaso es que los homosexuales serán desterrados? Vamos a leer qué firmaron. No, y ahorita nos enojamos. También vamos a platicar que el día de ayer la jefa de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, pues ya no le quedaba de otra y salió a decir que siempre sí la estatua de Cristóbal Colón, a quien se le adjudica el descubrimiento, bueno, eso es lo que históricamente se ha enseñado en libros, de América, fue removida. Les voy a platicar qué estatua es la que va a ocupar su lugar. ¿Será la de Beatriz Gutiérrez Müller? ¿Qué estatua pondrían ustedes? ¿Beatriz Gutiérrez Müller? A mí, y llamar la glorieta Beatriz Gutiérrez Müller ahí en Reforma. ¿Será la estatua de Yalitza Aparicio? Dijeron que era una mujer indígena la que iba a ocupar su lugar. Les voy a platicar todo eso, pero antes permítanme un segundo, por favor, para poder empezar a leer sus comentarios. Tengo aquí la liga de YouTube. Estamos, recuerden, en YouTube, y ahorita que me dejen de molestar en el WhatsApp, estamos en YouTube y también estamos en Facebook completamente en vivo. Bueno, empezamos con el tema de Cristóbal Colón, si les parece. La escultura de una mujer olmeca será la que sustituya a la estatua de Cristóbal Colón en la glorieta de Paseo Reforma. Si ustedes no son de la Ciudad de México, si ustedes no viven en la Ciudad de México, seguramente ubicarán la estatua de Colón como una referencia geográfica. ¿Dónde nos vemos? ¿A qué altura de Reforma? En la estatua de Cristóbal Colón. Bueno, resulta que la estatua, durante todas estas marchas, bueno, que más que marchas son estas protestas que se hacen anualmente, podríamos llevarnos una hora de verdad discutiendo sobre si tienen algún efecto en la cantidad de feminicidios, si ha bajado, ha disminuido la violencia a raíz de estas marchas. La verdad es que no. cada año se hace la misma marcha radical, feminista, y cada año matan más mujeres. Si me preguntan a mí, no está funcionando, pero bueno, al parecer es algo muy mediático. Bueno, discutamos eso en otra ocasión. El punto es que después de esas marchas donde se vandalizaron el Ángel de la Independencia, que hasta el momento creo que lo siguen arreglando, se vandalizó la estatua de Cristóbal Colón. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? No, porque mujeres han matado durante toda la historia de este país. Somos uno de los países con mayor violencia de género. Y hasta hace poco se empezaron a vandalizar las estatuas, ¿no? De colonizadores, de esclavistas en Estados Unidos. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Recordarán que han habido muchos crímenes de odio en Estados Unidos. El de George Floyd, ¿se acuerdan? Cuando un policía le puso la rodilla, ¿no?, a un negro, y lo asfixió durante 14 minutos. Después de todo eso, se empezó a suscitar este movimiento en el que protestantes en Estados Unidos empezaron a tirar estatuas de esclavistas. En países latinoamericanos empezaron a derrumbar estatuas de colonizadores. En Europa surgió este fenómeno. Bueno, después de que sucedió todo esto, la estatua de Cristóbal Colón fue vandalizada y tirada. No, el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces dijo que había removido la estatua para arreglarla. Resulta que después de meses, el día de ayer, la jefa de gobierno dijo que oficialmente la estatua de Cristóbal Colón no va a regresar al Paseo de la Reforma. Déjenme les doy contexto y ahorita yo les voy a dar mi opinión, ¿no? Porque se armó un escándalo, ¿no? La gente, de verdad que ya ni le importaba la estatua de Cristóbal Colón. Hace años que nos acordábamos de Cristóbal Colón, ya ni se usa Cristóbal Colón, y la gente ayer estaba encabronada. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presidencial, por cierto, la favorita del presidente para ser la primer mujer presidenta de México. Bueno, del presidente, dije, ¿eh? No me van a hacer la del presidente. Bueno, informó este domingo, el día de antier, que la escultura de una mujer olmeca va a sustituir la figura de Cristóbal Colón en la glorieta ubicada en el Paseo de la Reforma. Ya se sabe qué es lo que va a haber ahí, ¿no? Durante la inauguración de la segunda etapa del Parque Cantera en Coyoacán, la jefa de gobierno aprovechó para decir esto. Voy a leer textual lo que dijo la jefa de gobierno, a ver si nos hace sentido, ¿no? Dijo esto: la reivindicación de la mujer indígena y lo que representa en nuestra historia también es justicia social. Yo estoy perfecto, estoy de acuerdo, la mujer indígena, justicia social. ¿Cuántos años se abusó de los indígenas aquí? Se sigue abusando de los indígenas, todo el mundo ha abusado de los indígenas. Es verdad, la mujer indígena, que es la que más ha sufrido, ¿no? Sin educación, sin dinero, sin trabajo, violentada, etcétera. Qué bueno que la van a reivindicar, me parece perfecto. Bueno, es un reconocimiento de los pueblos originarios y de lo que representan las mujeres. Fantástico. Es el mejor homenaje que podemos hacer a las mujeres, a la mujer indígena en el Día de la Mujer Indígena. Eso fue lo que dijo la jefa de gobierno. Ahora, yo nada más pregunto, ¿qué va de celebrar a la mujer indígena, que podemos celebrar a la mujer indígena, fantástico, a quitar la estatua de Cristóbal Colón y poner a la mujer indígena? Porque si quisiéramos celebrar a la mujer indígena con una estatua, y digo con una estatua, ¿no? Porque a la mujer indígena no lo vamos a celebrar nunca. Hoy hay más violencia con los indígenas, se les está quitando sus tierras, se están despojando sus casas. O sea, a ver, esto solo es tema político. Si se quisiera festejar celebrar a la mujer indígena, se estarían haciendo otras cosas, ¿no? Pero esto es política como todo en este país. Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿se podía construir en cualquier otro lugar de la ciudad? ¿Se podía construir un homenaje, una estatua a la mujer indígena, o se tenía que quitar la estatua de Cristóbal Colón? Y ojo, por mí, es que se desgarran por la estatua de Colón, pero por mí hagan lo que quieran con la estatua. No crean que yo soy un ferviente defensor de Cristóbal Colón. Lo que me parece ridículo es que finjan que esto se trata de otra cosa. A ver, ayer salió el peine, ¿no? Ayer salieron reportajes, columnas, que la primera dama, y ahí es donde viene ya todo el show, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, la emperatriz de este país, no le gusta que le digan primera dama, la primera dama, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que le mando un saludo, por cierto, es mi amiga ahí en Instagram, le mando un gran saludo, se sintió complacida. No, ya saben que a ella le encanta esto de la historia, le gusta la historia que a ella le gusta, ¿no? La otra historia, pues no, ¿no? Entonces se sintió complacida y dijo que es momento de descolonizarnos, de quitarnos el estigma colonial que este país lleva durante los 500 años de que fue invadido y conquistado por los españoles. Bueno, Yo solamente les dejo con estos comentarios, ¿no? Para ya leerlos a ustedes y ponernos a discutir y pasar al tema que nos truje, que es lo de Vox. A ver, era necesario. Yo no tengo problema con que llenen el país de estatuas de Yalitza Aparicio, de mujeres indígenas, de lo que ustedes quieran. De verdad, no es ese mi problema. Una estatua que pongan, no va a cambiar la historia de este país, por más que quemen todas las estatuas. Pues al final, quien se reconoce como el primer, o por lo menos el quien descubrió las Américas para Europa, será Cristóbal Colón, ¿no? Mi problema con todo esto es, uno, de verdad, se acaba de caer el metro. Hoy entregan en unas horas más, a la 1:00 p.m, en 40 minutos más. Hoy van a entregar el veredicto. Se los adelanto, nadie tuvo la culpa. El pendejo que ponía los tornillos va a resultar el culpable. Ni Slim va a resultar culpable, ni Shane. Se los adelanto, se los firmo y se los cumplo. Mañana los vamos a ver y lo vamos a platicar. No va a resultar Marcelo Ebrard. El que puso los tornillos, no el chivo expiatorio, va a ser el culpable de que se haya caído el metro y se hayan muerto 30 personas. Pero bueno, a lo que voy con esto es necesario quitar la estatua de Cristóbal Colón, poner la estatua de la mujer indígena. No es necesario, es irrelevante, pero al parecer es algo que nos pone a nosotros, pues vean las redes sociales, ¿no? Nos encabrona, nos pone a discutir, cuando en realidad si ponen o no la estatua de Cristóbal Colón nos da igual. Por cierto, la van a mover a Polanco, ¿no? Aparte me encantó, la van a mover a Polanco, ahí va a estar la estatua de Cristóbal Colón. Me pareció terrible que hayan mentido. Primero la vamos a quitar para arreglarla, después que ya no va a regresar. Pero bueno, voy a tratar de leer algunos de sus comentarios al respecto y ahorita entramos al tema de Vox. Bueno, me dice Hazard Troya, ya vienes a defender a los que te dan de comer. Yo no los entiendo, según ustedes. Es que es confuso para mí. Según ustedes, ¿a quién defiendo? ¿A Morena o al PRIAN? No lo sé, porque tengo encontradas opiniones. ¿Por qué no vas por tus croquetas? Ya las desquitaste. ¿Son para mí o se están peleando con ustedes? No lo sé. Bueno, buenas tardes a todos. Les mando un saludo allá en Texas. Samuel L.S. David, muchas gracias. Saludos también a Luz Baez. Díganme qué piensan. ¿Están molestos ustedes porque vamos a quitar la estatua de Cristóbal Colón? No lo sé, cuéntenme. Oigan, bueno, vamos a platicar de algo que pasó la semana pasada, esto sucedió el jueves pasado, y desde entonces ha dado de qué hablar, y eso que también tuvimos el informe de gobierno del presidente. Ya nadie se acuerda del informe de gobierno del presidente López Obrador, ya nadie le importa, porque el tema que está ocupando las redes sociales, bueno, y eso tiene razón, Gus, porque dijo lo mismo de siempre, ¿no? Que rompimos récords. El presidente lleva más récords que los paralímpicos, ¿eh? Hay que mandarlo a los paralímpicos el presidente, no porque esté malito, sino porque lleva muchos récords y rompimos récord en los Juegos Olímpicos Paralímpicos. ¿Cómo son de verdad? Bueno, el caso es el tema de la invitación de Vox por parte del Senado de la República aquí a México. ¿Qué es Vox? Se preguntará usted. Ahorita le voy a contar. Bueno, resulta que la derecha mexicana, es decir, el Partido Acción Nacional, la derecha mexicana, porque en realidad, por lo que hemos entendido y por lo que han dicho los propios panistas, resulta que el PAN no es un partido de derecha. Ahorita les explico por qué. Bueno, la derecha mexicana recibió a Santiago Abascal. ¿Quién es Santiago Abascal? Es presidente de este partido Vox. En el mundo estamos viendo una reacción a los gobiernos socialdemócratas de izquierda, no nomás en España con Vox, lo vemos en Hungría, me olvidé el nombre del partido político, pero quien gobierna es un partido considerado ultraconservador, lo vemos en Francia con Marine Le Pen, quien por cierto casi se convierte en presidenta en las elecciones pasadas en Francia, lo vemos en Estados Unidos a menor dimensión con el Partido Republicano y el expresidente Donald Trump. Lo vemos en Brasil con Jair Bolsonaro. No es un fenómeno único en España, es un fenómeno único de nuestros tiempos. Muchos gobiernos de izquierda, como el de Lula, como el de Obama, como el de olvidé el nombre del presidente anterior de España, muchos gobiernos de socialdemócrata no cumplieron las expectativas, no lograron satisfacer a la población y la reacción ha sido estos movimientos considerados de ultraderecha. El caso específico de Vox es un partido que está en contra. Ojo, voy a decir lo que es realmente Vox, ¿no? Y ustedes ya decidirán si son Hitler o no. Es un partido que está en contra de la migración ilegal. Ilegal, me refiero, ¿no? Eso es como ellos lo plantean. Están en contra de los migrantes que llegan a España. Están en contra, están a favor de los matrimonios y de las familias convencionales, como ellos lo llaman. Obviamente en contra del matrimonio gay, de la adopción gay, etcétera, etcétera. Bueno, son descritos como un partido de ultraderecha. ¿A qué vinieron y quién los invitó y por qué causó tanto escándalo? ¿Por qué causó tanto drama? Bueno, resulta que vinieron a firmar un documento que se llama la Carta de Madrid. Ahora, nadie en la vida había escuchado de la Carta de Madrid. Es más, yo les podría asegurar que nadie sabe qué chingados dice la Carta de Madrid y a nadie genuinamente le importa. Por cierto, ahorita la vamos a leer, ¿no? Vamos a ver qué firmaron los senadores. Pero el caso es, llegaron, nadie se hubiera enterado, pero como, ahorita les voy a platicar porque me contaron el chisme detrás, pero como no es posible que se quieran guardar estos eventos, lo tuvieron que hacer público y descubrimos el mismo jueves que de esta reunión, que había estado ahí el senador Julián Rementería, a ver si tenemos las fotografías, que había estado Lili Téllez. Este es Santiago Abascal. Bueno, ahí está Santiago Abascal con Julián Rementería. Julián Rementería es un senador veracruzano de origen español. Cabe señalar, no sé si esto es importante o no, él es de origen español. Fue quien organizó. Él, por cierto, es el líder de la bancada de senadores, ¿no? Y esto, si usted me pregunta, pareciese ser, si lo ve ahí, pues parece ser un evento irrelevante. Invitaron a otro partido político de España, pues no tiene nada que ver, firmaron una carta. ¿Cuántas veces no invitan aquí a cubanos, a bolivarianos, etcétera? Ahí estaba la senadora Lili Téllez en primera fila, protagonista de todo. No soltó al Santiago Abascal, ¿sabe usted qué se fueron a hacer? Se fueron a echar unos tacos, dicen ellos, pero bueno. Ahí estaban un montón de senadores, ¿no? La güera, esta senadora también, se me olvidó el apellido, la güera Reynoso, Alejandra Reynoso. Todos felices y contentos queriendo salir en la fotografía. Les digo esto porque hoy ya todos estos cobardes, si me preguntan, no tanto por... A ver, mi problema no es genuinamente, ya podríamos discutir si está mal o bien que inviten a otro partido, sobre todo un partido de ultraderecha, ¿no? Mi problema fue la reacción de todo esto. Bueno, la reunión fue encabezada por Julián Rementería y el senador en ese momento indicó que con esta carta se envió un mensaje al presidente López Obrador y a sus radicales que el país nunca... Este fue el propósito de la reunión. Que el país nunca va a ser comunista. Ahora, yo... A ver, ponme la carta, Gus. Vamos a leer qué dice la carta que tanto escozor ha causado. Esta es la Carta de Madrid, ¿no? En defensa de la libertad, la democracia y la democracia en la iberósfera, ¿no? Y en esta carta, vamos a leer un párrafo nada más. Más de 700 millones de personas forman parte de la iberósfera, o sea, personas que hablan español, ¿no? Una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia ibérica, o sea, española, ¿no? Que los conquistados y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico. La iberósfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico. Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios, que puede ser cierto, ¿eh? Si me preguntas, la carta, aquí va bien la carta, bueno, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran, wow, en los centros de poder para imponer, bueno, ya viéndola bien, si sí está medio loca la carta, ¿eh? Vamos a ver lo que sigue. A través de la Carta de Madrid, esta es la carta oficial que ha causado tanto revuelo y escándalo, ¿eh? La estamos leyendo para ver si estamos en contra o a favor. Apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas. ¿De qué se trata? ¿Qué firmaron los senadores? ¿Qué empeñaron ahora? Bueno, dice así. Queremos afirmar que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como nuestras libertades y derechos de nuestros compatriotas. Número uno. Y este es mi problema principal con toda esta invitación. Yo no estoy en contra de que inviten a partidos políticos. No, lo platicaba hace unos minutos. Bien pudieron invitar al partido bolivariano de no sé qué diablos, que seguramente ya esto nos trajimos a Evo Morales, ¿no? Que le aventaron un misil y que lo trajimos aquí. Bien podemos traer aquí al Foro de Sao Paulo a políticos cubanos, bolivarianos, tanto como a políticos de Vox de ultraderecha. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente ayer, ¿eh? Literal lo que acabo de decir, lo dijo el presidente. Son bienvenidos todas las ideas, por más radicales, fascistas que sean, o socialistas o comunistas. Mi problema es este. Quien haya recomendado, que por cierto yo sé quién, que le mando un saludo y ahorita les cuento qué me platicó ayer. Hablé por teléfono con Cristian Camacho, el asesor, ¿no? El que lleva redes del Senado, que ya le dieron cuello ayer, ¿no? Chivo expiatorio, obviamente. Pero a ver, yo no tengo problema con que inviten a partidos políticos. Si quieren invitar a los republicanos, que también son conservadores, en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, como lo es Vox, invítenlos. Si quieren invitar a los demócratas que están a favor del socialismo, como Bernie Sanders, a dar pláticas aquí, invítenlos. El problema es que quien organizó esta junta en Acción Nacional, quien le propuso esta junta a los senadores, no tiene la menor idea de lo que realmente pasa en este país. Se los decía yo en un tuit, ¿no? Porque dice la Carta de Madrid, vamos a luchar contra el comunismo y el neomarxismo. Si tú sales a la calle, ¿no? Caminas con la gente, vas y le preguntas al taquero, oiga señor, mire, la política está bien cabrón ahorita en el país, vamos a luchar muy duro, ¿qué cree usted que es el principal problema de México? Te juro por mi madre que no te va a decir que el comunismo. Te juro por Dios que el principal problema de la gente que no tiene ni qué tragar en este país, que se está muriendo de hambre, que no tiene trabajo, que está viendo si se muere hoy o mañana de COVID, no es el neomarxismo. A la gente en este país le tiene sin cuidado el comunismo, el neomarxismo, el socialismo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que estos asesores de Acción Nacional, son mis amigos, por cierto, les mando un gran abrazo, no tienen la menor idea de lo que le duele a este país. Por ejemplo, les pongo el caso de Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, poco a poco, podrán criticarlo y odiarlo y decir lo que ustedes quieran. Yo la verdad es que considero que es un tipo muy inteligente. Poco a poco se ha dado cuenta que toda esta lucha ideológica en México no es por lo que votan los mexicanos. Los mexicanos, cada que se paran en las urnas, no salen a votar en contra del comunismo o a favor del capitalismo o en contra del neomarxismo. Salen a votar porque no tienen que comer, salen a votar porque no tienen trabajo, salen a votar porque no tienen medicinas. El problema es que querer vender la lucha ideológica que de verdad funciona en países desarrollados, porque allá la gente ya tiene satisfechas sus necesidades básicas, allá la gente ya comió 3 veces, tiene tiempo para pensar en estupideces como el comunismo, que ahora nos vamos a convertir en un país neoliberal. Tienen tiempo allá para este tipo de cosas. En Estados Unidos funciona muy bien la lucha ideológica, pero aquí en México no. Yo les pregunto a ustedes panistas que me están viendo, a ustedes que comulgan con Acción Nacional, que por cierto ayer yo lancé una encuesta con Margarita Zavala, tuvo 10,000 votos, ¿no? Se quieren que se conviertan. 10,000 votos, más de lo que logró en la elección pasada Margarita Zavala. Bueno, ¿están preocupados por el comunismo? ¿Es algo que a ustedes les da miedo que vaya a regresar la sombra del comunismo, de la Guerra Fría en México? Pues obviamente no. Pero al parecer hay un sector de panistas que está interesado en la lucha ideológica. Bueno, después de que pasara todo esto, no había problema. Yo creo que si no suben las cosas, si no suben los tweets a redes sociales, nadie se entera. A nadie le importa lo que hagan los senadores del PAN, de verdad. Y aquí nadie conoce realmente a Julián Rementería, ¿no? Que es un buen tipo, le mando un saludo. Pero este fue el problema. Acción Nacional publicó este tweet que dice nosotros, ok, bueno, y estamos muy contentos de haber firmado la Carta de Madrid en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. Nunca pediremos permiso a nadie para defender de esos principios. Y salen con la foto. si me preguntan, innecesaria, pero bueno, el problema empezó cuando propios senadores de Acción Nacional empezaron a, no senadores nada más, gobernadores, senadores, diputados locales, diputados federales, el mismo expresidente Calderón empezó a atacar a estos senadores que habían invitado a los de ultraderecha, a los del Partido Conservador Vox, ¿no? Tweets desde Felipe Calderón, tweets como de Xóchitl Gálvez, que por cierto el tweet de Xóchitl Gálvez es: yo ni a la esquina con Vox. Fue ahí cuando se empezaron a tirar entre ellos y causó obviamente un escándalo. Mientras que la izquierda, mientras que el presidente López Obrador, mientras que todo Morena estaba cagándose de risa porque el PAN está destruido. El problema, si me preguntan a mí genuinamente, no es que hayan invitado a un partido que, por cierto, me decía, por cierto, Alex Rodríguez, que los equivalentes de Acción Nacional en España no es Vox, sino el Partido Popular, ¿no? Que en realidad es más de centro derecha. Bueno, el problema fue que los mismos panistas se empezaron a tirar entre ellos, dejando ver que ni los propios panistas son panistas, como lo quieran ver, ¿eh? Que ni los propios panistas están de acuerdo con los propios panistas, ¿no? Que hay un ala conservadora del PAN que está rota con los del PAN, que son de centro derecha, ¿no? Vamos a ver algunos de los tweets que se estuvieron publicando justo después. Esta es Lili Téllez. Lili Téllez, que le mando un saludo porque nos llevamos bien, de verdad. Lili Téllez estaba feliz. ¿Se acuerdan cuando Lili Téllez estaba feliz? Lili Téllez es una mujer que le encanta conocer personas. ¿Se acuerdan cuando que parecía que estaba enamorada de Enrique Peña Nieto cuando la entrevistó? Pues así estaba con Abascal y así estaba con el presidente López Obrador. Lili Téllez le fascina a la gente. Bueno, dice Lili Téllez el día de ayer: dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé. Ay, Lili Téllez, por Dios, oye, de una no van ni 3 años y de otra fue como la semana pasada. Lili Téllez, por Dios, por lo que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo que los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas. A ver, lo que me parece fantástico, Lili, de verdad, senadora, ni 3 años van y usted estaba enamorada, senadora, del presidente López Obrador. Usted decía que defendía las causas del presidente López Obrador y ni una semana le duró, bueno, ni 3 años le duró, se fue al PAN, ni 2 años le duró, se fue a Acción Nacional, y ni una semana le duró lo de Abascal, ¿no? Usted estaba enamoradísima también de Vox. De verdad, yo ahí circulan redes las fotos con Abascal abrazada, circulan redes que también usted dio un discurso. Entonces, a ver, el problema aquí fue un problema de imagen, ¿no? Porque después de la visita empezó a haber muchas críticas. Les digo, Vox es un partido de derecha en contra de la inmigración ilegal, en contra de los derechos de las parejas LGBT, de la adopción, etcétera. Algo así como el PES, ¿no? Por cierto, ¿no? Que lo que pasa es que los conocemos y no los vemos tan mal aquí, y aquí ningún partido tiene realmente ideología. Bueno, con todo esto se vino, ¿no?, una serie de tweets, trending topics, hasta el momento, hace unos minutos, por cierto, Julen Rementería, el encargado de haber organizado esta sesión, tuvo que salir a disculparse. Bueno, ahora déjenme les cuento la parte de atrás. El fin de semana, cuando todo estaba pasando, yo de verdad pues me di vuelo en redes sociales burlándome de la pifia, burlándome de que habían invitado aquí a Vox y que les había salido el tiro por la culata. ¿A quién se le ocurre que en México nos importa el neomarxismo? La gente no tiene ni que tragar, que menos tiempo tiene. México es el país que menos lee. ¿Usted cree que la gente sabe en la calle qué es el neomarxismo, qué es el comunismo y por qué la Carta de Madrid? No, bueno. Resulta que el día de ayer se oficializa que ya se cortó una cabeza. Se oficializa que ya hubo un culpable de toda esta invitación y se oficializa que va a ser despedido. El día de ayer, Cristian Camacho, por cierto, publica un tweet, que a ver si lo tengo por aquí, donde dice, Cristian Camacho, por cierto, que le mando un saludo también, hablé yo con él ayer en la noche, después de que anunció que lo habían despedido de los senadores, no de la Cámara de Senadores, él llevaba las redes ahí en la Cámara de Senadores. Resulta, y ojo, voy a tratar de dejar al lado. Yo, ustedes saben que yo me llevo con mucha gente que no necesariamente piensa como yo. Voy a dejar de lado su ideología, porque ahorita les voy a mostrar una serie de tweets que reflejan cómo piensa Cristian Camacho. Pero dejando de lado eso, yo hacía la pregunta, ¿no? Porque ayer en Aristegui, con Salvador García, todos reportaban, despiden a asesor del Senado que organizó el evento con Vox. Yo lo primero que pregunté ayer es, a ver, ¿a poco el que lleva las redes sociales, el community manager de los senadores, tiene el poder y se manda solo para traer a Vox y le hacen caso en Vox, el de redes va y les dice que vengan y todos lo reciben, ¿no? ¿A poco fue el único? ¿También acaso renunciaron los senadores que muy contentos los veíamos ahí en las fotografías? ¿Lili Téllez renunció también? O sea, porque si van a correr, a ver, perdón, si van a correr al que organizó el evento, pues me imagino que también a todos los que muy contentos fueron a recibir, a tomarse fotos, a dar discursos, ¿no? Me imagino que todos estos también ya estarán presentando su renuncia. Julen Rementería, La Güera, la senadora, estaban también priistas, Marco Antonio Gama, me imagino que también Indira Rosales, María Navarro, me imagino que también están presentando su renuncia. Todos estos senadores, pero ninguno, lo que salieron a hacer cobardemente, y ese es el problema que tengo ahorita con los senadores, es que son unos cobardes. Aparte de cobardes mojigatos, son hipócritas. De verdad, si nadie hubiera... Híjole, si solo Cristian Camacho, el asesor, el community manager, lo que ustedes quieran, del Senado, fuera el único loquito que estuviera ahí en la junta con Vox y él los hubiera pasado y los hubiera escondido y los hubiera metido por recovecos y esto hubiera sido un secreto, yo estaría completamente de acuerdo. Oye, se tomó una libertad que no era suya, se subió en videos, córranlo, ¿cómo es posible? Pero a ver, no nos hagamos tontos. Fue toda la bancada del Senado a tomarse fotos y andaban muy felices. El problema fue, y esto yo les voy a decir porque esto es lo que me contaron, ¿no? El problema es que el PAN está dividido completamente. Hay un ala del PAN que es más progresista. Muchos incluso dicen, oye, pues estos no son panistas. Está Xóchitl Gálvez, quien ella se ha declarado a favor del derecho de las mujeres de decidir. Aquí está el tuit que puso ella. Dice Xóchitl Gálvez, esto fue el mismo jueves. Yo con Vox ni a la esquina, ¿no? O sea, ni siquiera fue un tema interno. Xóchitl Gálvez aprovechó esto para hacer, y esta es la guerra civil que hay en el PAN, ¿no? Varios, Gustavo Madero es otro de los que, aquí está el tuit de Gustavo Madero, dice así, lamento el corrimiento del Partido Acción Nacional y senadores del PAN a la derecha, el grupo parlamentario, ¿no? Cuando más se requiere una alternativa democrática comprometida con los derechos humanos, económicos y políticos y sociales para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión. Entonces, a ver, la oportunidad que se vio en el PAN, o lo que nosotros vemos fuera de todo esto, es que el PAN está roto. Y yo lo decía hace rato, ¿no? Porque yo lo publiqué, no me acuerdo con quién me peleé en Twitter, puse, oigan, que el presidente está encantado, el PAN está roto, no hay oportunidad, no, ni siquiera el propio PAN cree en el PAN, ni siquiera el PAN se lleva bien con el PAN, ni siquiera el PAN apoya al PAN, de verdad, ni siquiera el PAN apoya las decisiones de los senadores del PAN. El PAN no representa hoy a absolutamente nadie en el país y es por eso que yo les he dicho programa tras programa que el presidente o la presidenta de México no va a salir del PAN, no va a salir del PRI. Hoy el presidente o presidenta de México está militando o es afín a Morena. A ver, y tengo el tuit del expresidente Felipe Calderón. Dice así, la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Casi pone desde que me fui, ¿no? Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores. Eso está peor, es lo que les estoy diciendo. Ojalá cambien ya de dirigencia por esas y otras tonterías. Bueno, eso es lo que dice el presidente Calderón. Ahora, todo mundo salió a desdecirse, ¿no? Que siempre no, que me equivoqué. Yo ni los conozco, ni sabía, yo iba pasando. Y todo esto porque circuló un video, que este también yo creo es un error garrafal. Si ustedes van a despedir al de redes sociales, Acción Nacional, tendría que ser por esto. Este es el video que publicó también, que estaba publicado en la cuenta de los senadores, donde Tumbaburros, para quien no lo conoce, es un es la persona que están viendo en pantalla. Tengo entendido que ahora es un asesor político, dirige estrategias de comunicación con varios senadores de Acción Nacional y dio un discurso bastante radical. Vamos a escuchar el discurso, que esto fue lo que se viralizó, ¿no?, en redes, y ahorita regresamos.
Entonces, es muy importante que invitemos a que los jóvenes se metan, porque si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países, es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Muchísimas gracias.
Ay, miren, les voy a decir algo. Yo, bueno, ustedes saben que yo, o sea, vean, yo tengo el mismo color que el tumbaburros, ¿no? Yo estoy seguro que todos los de Vox que saludaron al tumbaburros ahí se fueron a desinfectar las manos después de haberlo saludado. Yo se los digo porque la mayoría de esta gente puede ocultar su racismo y su xenofobia de muchas maneras. A ver, no hay forma de que un partido de ultraderecha hoy vaya a decir estamos en contra de los indígenas. Serían unos idiotas porque nadie va a votar por ellos. Es más, les van a quitar el registro en chinga. Pero hay maneras xenofóbicas de disfrazar esto. Bueno, el caso es, este discurso se hizo público y viral porque la misma cuenta de senadores fue la que publicó y se viralizó este tipo de cosas. Número uno. Porque Salvador García Soto, columnista a quien le mando un saludo, estuvimos ahí juntos en el Heraldo. Salvador García Soto al día siguiente sacó una columna donde culpaba al tumbaburros, que lo estamos viendo, yo platiqué con él el fin de semana. Después de la columna, ¿no?, que se hizo viral el viernes, de repente se empieza a hacer un escándalo. Me marca el tumbaburros y me dice: oye, Cayo, antes de cualquier cosa, déjame decirte que yo no, es mentira lo que están diciendo, yo no organicé la junta. Aquí está el tuit que publicó, por cierto, así terminó mi participación en el Foro Internacional 2021, que era un foro a favor de la mujer embarazada en estado vulnerable, es decir, un foro en contra del aborto, ¿no? Estuvo ahí Lili Téllez, Agustín Laje, Santiago Abascal, Julián Rementería, etcétera, etcétera. Me dice el tumbaburros: oye, Cayo, lo que está diciendo Salvador García Soto en su columna es mentira. Yo le acabo de mandar mensaje, me dejó en visto, pero es mentira. Yo no tuve nada que ver con el evento, pero sí participé. Entonces, a ver, de repente me dice él, yo lo que puedo percibir, porque él tengo entendido que es asesor del Senado, es que hay dos bandos. Está el bando comandado por Xochitl Gálvez. Me dice: Xochitl Gálvez entró a la cámara ahí con todos los senadores gritando: despidan al tumbaburros, él lo organizó. Yo sé, esto es lo que yo tengo de información, ¿no? Y que la senadora Kenia López Rabadán, quien por cierto, tumbaburros es asesor o no sé de Kenia López Rabadán, dijo: no fue el que lo organizó. Bueno, ayer se decidió por fin y efectivamente corrieron a Cristian Camacho. Mi problema, ya fuera de todo este escándalo, mi problema de verdad, insisto, yo no, por más que esté en contra yo de las ideas del partido Vox, por más que esté yo en contra de los partidos de ultraderecha y de ultraizquierda, yo, al igual que el presidente, yo no tengo problema con que vengan. Bienvenidos todos, vengan aquí a decir lo que les dé su gana y a convencer a quien puedan, ¿no? Aunque la Constitución, por cierto, dice que no deberían. Yo estoy en contra de esa parte de la Constitución. Ustedes saben que a mí me parece muy bien que los extranjeros aquí vengan a hacer la política que les dé la gana. Al final de cuentas, pues este es un país libre donde todo el mundo puede opinar de lo que quiera. El problema no es ese. El problema es que hoy, si tú pensabas que Acción Nacional es una esperanza para derrocar al régimen del presidente López Obrador, pues el presidente López Obrador se está muriendo de risa. Morena se está muriendo de risa de todo Acción Nacional, porque Acción Nacional está destruido. Por un lado, tienes a Marco Cortés, que de verdad, si el pobre cree que puede ser presidente, también le mando un saludo a Marco Cortés. Si Marco Cortés tiene en su mente la fugaz idea de que él puede llegar a ser presidente de este país, Marco, es ridículo. Enfócate en ser el presidente del partido. Como presidente del partido no deberías estar figurando. Como presidente del partido, Marco Cortés, estas cosas no deberían estar sucediendo. El encargado de que el partido tenga una visión, una misión, un objetivo, una estrategia, en teoría eres tú, cosa que claramente no estás haciendo porque el PAN está dividido, ¿no? En segundo lugar, ves a Ricardo Anaya huido, No, ya escapó, está escondiéndose en Nueva York. No, de verdad, no es, o sea, él lo dijo en un video. Tengo que huir porque me persiguen en México por lo de las robadas y los moches y me voy a ir a Estados Unidos. Hoy, según los reportajes, Ricardo Anaya está en Nueva York. Tienes primero a Marco Cortés con un desastre el partido político y quiere ser presidente. Tienes al ex candidato presidencial de Acción Nacional huido, escondido, alejado de la justicia mexicana en Nueva York, haciendo videos de internet. Después tienes a esta ala conservadora invitando a los partidos de ultraderecha en España. Díganme cómo es posible que de Acción Nacional vaya a salir algo. Ahora, del PRI de verdad ni los menciono, porque por más que yo esté a favor de la ideología del PRI, de un centro izquierda que me parece muy bien, no hay ni siquiera oportunidad. No, tienes ahí al líder de la bancada de diputados, Alito Moreno, sometido obviamente a lo que vaya a decir el presidente López Obrador, porque si no lo van a meter a la cárcel, ¿no? Ya ven que le descubrieron ahí las raterías que hizo en Tabasco, ¿no? ¿Sí es Tabasco el estado o no? El que acaba de ganar Laida Sansores, entonces lo tienen ahí coartado. A ver, mi problema es que la oposición en este país está muerta. Y otra de las cosas con las que yo, y esto se los daría como consejo, como asesoría política, otra de las cosas que les quiero decir es, no hay oportunidad para una derecha radical en México. Históricamente este país nunca... Ni siquiera los partidos de derecha han volteado a una derecha radical. El PAN se considera más como un centro derecha. Nunca va a estar con los partidos ultra. Y la gente en México no va a votar por los partidos de ultraderecha. Yo como Consejo Acción Nacional, si realmente quieren llamar la atención de la gente, en lugar de estar viendo videos de internet de PragerU, de Ben Shapiro, del se me olvidó este argentino, el que también estuvo invitado a la fiesta, a la reunión, a la fiesta nazi, a la reunión de Vox, se me olvidó, pero es muy Agustín Laje, que por cierto lo tuvimos de invitado en ahí en Fórmula, ¿se acuerdan? Que nos fue a platicar que está en contra de los gays, etcétera, ¿no? Bueno, yo les recomendaría, amigos de Acción Nacional, en lugar de estar viendo videos de internet invitando a sus celebridades de derecha favoritas, salgan a la calle. De verdad, ya lo entendió Ricardo Anaya. ¿Se acuerdan que hasta iba a hacer videodocumentales de la miseria y que en nuestras casas en México? Ya lo entendió Ricardo Anaya. Andrés Manuel lo entendió hace 15 años. Necesita salir a la calle, sudar el sobaco, ir a oler y abrazar a la gente, al pueblo, para darte cuenta qué es lo que realmente les importa. A la gente le vale madre acabar con el neomarxismo. No sabe ni qué es. Y no los culpo. ¿Cómo van a saber? No tienen qué comer. No hay escuelas abiertas, no hay vacunas. Lo que menos le importa a la gente, al taquero, a la secretaria, a la clase media. Lo que menos le importa a la gente trabajadora de este país, a las familias que se cayeron en el metro hace semanas. Lo que menos le importa es la Carta de Madrid. Lo que menos le importa es acabar con el fantasma del comunismo. Ese tipo de populismo, llévenselo a países desarrollados. Esas cosas pegan allá en Francia, donde la gente tiene mucho tiempo libre, ya comió tres veces. Aquí no. Si realmente Acción Nacional, Ricardo Anaya va por buen camino, lo que pasa es que huyó porque lo está buscando la justicia. Pero si lo que quieren realmente es que el pueblo, los 30 millones de personas, que convenció en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, voten por ustedes, háblenles de cosas que sientan, que vivan, que realmente les preocupe, ofrézcanle trabajo a la gente. Si tú le preguntas al taquero, ya me voy a ir porque ya van 40 minutos, no lo puedo ni creer. Si tú le comentas a la gente, si tú le dices a la gente, oiga, ¿qué quiere que el PAN les proponga? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere que le propongamos? ¿Quiere trabajo? ¿Quiere que quitemos las becas para los ninis y que demos más chamba? ¿O quiere que acabemos con el neomarxismo? La gente les va a contestar que lo que quieren es sobrevivir un día más. Yo realmente invito y por cierto, Julen Rementería hace rato se disculpó, ¿no? Ya, pobre Julen Rementería, lo traen como perro, ¿no? Ya le pusieron la correa, de verdad, o sea, después de esto, ¿no? El IVA, por cierto, quiere, por cierto. Yo creo que todavía puede, por cierto, ser candidato. Quiere ser candidato a gobernador por Acción Nacional en Veracruz después del desastre que está haciendo Cuitláhuac García. Ya de verdad es ridículo. Pero bueno, oigan, pues ahí se los dejo. Díganme ustedes, panistas, si están de acuerdo con la visita de Vox, si tengo o no razón con que realmente a la gente que vota por el PAN está preocupada más por la creación de empleos, por mejor educación, que por la ideología de Vox. Pero bueno, algunos comentarios. Iván López, a ver, me estás diciendo que te lea. A ver, ¿qué dices, Iván López? Aquí en México viene Maduro a negociar con Noruega como país conciliador. Bueno, a ver, es verdad. Es lo que les decía. Y el presidente dice que no tiene ningún problema, con que vengan de izquierda o de derecha. Pues el presidente, mejor que vengan los de Vox. A ellos les conviene. Al final, lo único que hacen es radicalizar el país. Denme un minuto para leer los comentarios, porque creo que ya los perdí. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La idea es que hagamos esto, 40 minutos. Hoy me pasé porque tenía acumulado lo de Vox. Pero déjenme tratar de recuperar sus comentarios, si no ya los leo mañana. Síganme, por favor, aquí estoy, miren, vamos a leer comentarios. Dice, otra vez tú, no te corrieron, búscale por otro lado. Pues sí me corrieron de DDC, por eso ya vine yo a robarme aquí en confianza con callo de hacha, ¿no? Pero aquí estoy, me corrieron desde la tarde. No es cierto, les mando un saludo a mi querida Laura y Máximo. Por cierto, me pueden ver a mí a las 6 en el canal 6, a las 6 en punto, de la televisión. ¿Se acuerdan esa caja que tienen ahí arrumbada? Bueno, dice Joel Castelán, ¿y qué está esperando para entambar al corrupto de Yulen? Meterlo a la cárcel por invitar a un partido de Vox, también ya están muy locos, ¿no? Cayo de Hacha, por favor, léeme Campeche, perdón, me dije Tabasco, Campeche, tienes toda la razón. Me dice, ¿y este payaso de Cayo de Hacha sigue con sus tonterías? Aquí seguimos y seguiremos con nuestras tonterías. Dice por aquí Luis Sandoval, muchísimas gracias. Bueno, díganme, ¿qué piensas? ¿Son libres de invitar a todos? Me dice Iván Carrillo, estos son los comentarios que quería Iván. ¿Son libres de invitar a todos? Pues el presidente invitó a Maduro a su toma de posesión. Completamente de acuerdo. El problema es que ni siquiera el PAN estuvo apoyando la invitación. El problema es que ni ellos mismos quieren ser panistas. Y yo estoy de acuerdo, inviten a los que quieran, es más, a los más radicales, inviten a Marine Le Pen, inviten a los cubanos, inviten a Nicolás Maduro. Me parece perfecto. El problema es que ni eso va a compenetrar con la gente, con los de Acción Nacional. Y ni ellos lo respaldaron. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Voy a estar con ustedes todas las mañanas. La verdad es que no le dije a nadie. Estamos haciendo esto por primera vez, por lo menos con este nuevo set. Mira qué fantástico, mira qué linda mesa. Me pueden seguir en redes sociales, donde voy a estar tuiteando. Por mi parte, me pueden ver también en Multimedios, en el canal 6, a las 6 en punto, con lo más importante. Pero les voy a ser bien honesto. Aquí es donde yo les voy a estar diciendo, pues, la carnita, ¿no? La opinión, lo que realmente sucede. Porque este es un espacio, como lo dice el título, aquí en confianza. Señores, muchas gracias, y estén al pendiente. Más tarde me imagino que en DDC van a traer la resolución de esta investigación que se está haciendo sobre la caída del metro, que al final, Laura, por cierto, está en el Senado de la República, donde se va a entregar este documento. Al final yo les voy a adelantar, la culpa la tuvo algún idiota que puso mal un tornillo. No la tuvo Slim, obviamente. No la tuvo Marcelo Ebrard, obviamente. No la tuvo Claudia Sheinbaum, obviamente. Si acaso la puede tener Mancera, ¿no? Tal vez. Ahí nos vamos a enterar. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos mañana y adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.